Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
On Capitol Hill, the House has approved...
En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una medida que exige la retirada inmediata de los soldados estadounidenses de Irak, que debe completarse antes de diciembre de 2009. La resolución fue aprobada por 227 votos contra 196, muy por debajo de la mayoría especial de dos tercios necesaria para levantar un veto de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes también aprobó otras medidas, entre ellas extender los beneficios de las personas desempleadas, bloquear las restricciones del gobierno de Bush a Medicaid y financiar la educación de los veteranos de guerra mediante un impuesto de medio punto porcentual que se aplicaría a los estadounidenses adinerados que ganan más de $500,000 por año. Esta resolución surgió luego de que la Cámara de Representantes no lograra aprobar un proyecto de ley para la financiación de la guerra de $196,000 millones. Docenas de republicanos negaron su apoyo por la forma en que los demócratas habían manejado la medida.
On the campaign trail, John McCain's predicting...
En materia electoral, John McCain prevé que a Estados Unidos le tomará al menos 5 años lograr lo que calificó como la victoria en Irak. McCain habló el jueves en Columbus, Ohio. El senador John McCain dijo:
By January 2013, America has welcomed home.
En enero de 2013, la mayoría de los miembros del servicio militar estadounidense, que tanto se sacrificaron para que la libertad de Estados Unidos sea segura, ya habrán regresado al país. La guerra de Irak habrá sido ganada. Irak será una democracia en funcionamiento, aunque aún sufrirá los efectos residuales de décadas de tiranía y siglos de tensión sectaria.
En otras noticias sobre la campaña electoral, el senador Barack Obama obtuvo el apoyo de 21 superdelegados desde las primarias del martes pasado en Carolina del Norte e Indiana. Por primera vez en lo que va de la campaña, Obama tiene más superdelegados que la senadora Hillary Clinton. Durante un evento para recaudar fondos para la campaña en Nueva York, Clinton prometió seguir en la carrera. La senadora Hillary Clinton dijo:
Lo que escucho y lo que veo es cómo vamos a terminar esta contienda por la candidatura. Sin duda lo haremos. Luego tendremos un candidato y tendremos un partido demócrata unido. Permaneceremos juntos y derrotaremos a John McCain en noviembre y terminaremos en la Casa Blanca.
Mientras tanto, Barack Obama hizo campaña en Oregon el sábado. El senador Obama dijo:
Mi fe en el pueblo estadounidense ha sido justificada, porque a cada lugar que voy las personas dicen, estamos preparados para el cambio, queremos algo nuevo, queremos dar vuelta a la página, queremos escribir un nuevo capítulo en la historia. Y ahora es tu turno, Oregon, es tu turno de decir, es tiempo de un cambio.
El ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, expresó su apoyo al senador Obama en la candidatura demócrata a la presidencia. Obama y la senadora Hillary Clinton buscaron el apoyo de Edwards desde que abandonó la candidatura en enero. Edwards apareció en un acto electoral de Obama en Michigan y dijo que la ventaja aparentemente insuperable de Obama había definido su elección. John Edwards dijo:
Hay un hombre que sabe y comprende que este es un momento de fuerte liderazgo. Hay un hombre que sabe cómo crear el cambio duradero que se debe construir desde los cimientos. Hay un hombre que sabe, en su fuero interno, que es tiempo de crear un Estados Unidos, en lugar de dos. Y ese hombre es Barack Obama.
Obama también obtuvo el apoyo del influyente grupo por los derechos del aborto, Naral Pro Choice America. Naral había apoyado a Clinton anteriormente a lo largo de su carrera. El lunes, agentes federales de inmigración llevaron a cabo una redada en la mayor planta procesadora de carne kosher del mundo y arrestaron a 700 trabajadores. Esta fue la mayor redada de inmigración que haya tenido lugar en Iowa. La redada en AgriProcessors Inc. fue realizada por 16 organismos municipales, estatales y federales y dirigida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. El ICE dice que ingresaron a la planta de Iowa para ejecutar una orden de registro para buscar evidencia relacionada con el robo de identidad agravado, el uso fraudulento de números de seguro social y otros delitos. Mientras tanto, el Washington Post emitió una gran serie de publicaciones de investigación sobre la asistencia médica poco satisfactoria en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos. Según el Post, 83 detenidos murieron mientras estaban bajo custodia estadounidense o poco después durante los últimos 5 años. Según un análisis del Post, la mayoría de las personas que murieron eran jóvenes. 32 de estos detenidos eran menores de 40 y solamente 6 tenían 70 años o más. En California, un activista ambiental de 30 años de edad fue condenado a casi 20 años en prisión tras ser hallado culpable de planear la destrucción de instalaciones del gobierno y comerciales. Eric McDavid fue acusado de conspirar para sabotear 3 lugares en California: el laboratorio genético del Servicio de Bosques de Estados Unidos en Placerville, la represa Nimbus y un criadero de peces en Rancho Córdoba. Los seguidores de McDavid acusaron al FBI de tenderle una trampa. Una figura clave en la supuesta conspiración fue un estudiante universitario de Florida que fue reclutado por el FBI para penetrar en el movimiento de protesta. Los abogados de McDavid dijeron que la conspiración nunca hubiera tenido lugar si no fuera por las acciones del informante que ayudó a reunir a los otros activistas. El gobierno colombiano extraditó a 14 líderes paramilitares a Estados Unidos para ser juzgados por cargos relacionados con las drogas. La decisión sin precedentes tiene lugar mientras el presidente colombiano Álvaro Uribe y la Casa Blanca pretenden lograr la aprobación del Congreso de un acuerdo de comercio controvertido. Los demócratas han postergado el acuerdo en parte debido a preocupaciones por los derechos humanos. Uribe también está tratando de suavizar denuncias de sus propios vínculos con los paramilitares colombianos. Las extradiciones están provocando críticas debido a que permitirán que 14 líderes eviten acusaciones de homicidio y otras violaciones a los derechos humanos. Serán juzgados en Estados Unidos por cargos relacionados con las drogas en un momento en que el gobierno de Bush se ha mostrado dispuesto a disminuir las condenas a cambio de cooperación. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, dijo: estos hombres no van a ser responsabilizados de las violaciones a los derechos humanos que cometieron. Las víctimas en Colombia no podrán enfrentar a sus perpetradores y recibir las reparaciones que merecen. En Italia, un juez falló que el primer ministro Silvio Berlusconi y otros altos funcionarios pueden ser llamados a declarar en el caso de secuestro de la CIA del clérigo egipcio Abu Omar. Omar fue secuestrado en las calles de Milán en el año 2003 y luego fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto. Allí dice que fue torturado durante los 4 años que permaneció preso. 26 estadounidenses y 5 italianos han sido acusados en el caso. En Egipto, Abu Omar dijo que Berlusconi debería ser responsabilizado. Abu Omar dijo:
creo, sin lugar a dudas, que Berlusconi tenía conocimiento de este caso, porque este caso tocó la soberanía de Italia. Y si el jefe de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas italianas estaba involucrado, toma sus decisiones con el permiso directo del jefe de Estado. Y según la jerarquía, Berlusconi tiene responsabilidad directa en este asunto en base a que el jefe de inteligencia es su subordinado directo.
Berlusconi se convertiría en el primer jefe de Estado en declarar por el caso de secuestro de la CIA y el programa de tortura. En noticias de África, Sudán cortó vínculos con su país vecino Chad. El gobierno sudanés acusó a Chad de apoyar un ataque rebelde contra Jartum el sábado. Sudán dijo que alrededor de 65 personas murieron en combate fuera de la capital. En la India, 60 personas murieron en un ataque con bombas en la ciudad de Jaipur. Otras 84 personas resultaron heridas en el incidente. 7 cargas de explosivos detonaron con segundos de diferencia en un mercado muy concurrido. Nadie se adjudicó la responsabilidad del ataque.
El número de muertos a causa del ciclón Nargis en Birmania sigue aumentando. La cifra oficial de la Junta Militar es de 38.000 fallecidos y aún hay 28.000 personas desaparecidas. La Cruz Roja dice que la cifra real es mucho mayor y oscila entre 68.000 y 128.000 muertos. El miércoles, el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, John Holmes, dijo que 2.5 millones de personas necesitan ayuda desesperadamente. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo:
No podemos simplemente obligar a las personas a aceptar lo que nos gustaría que acepten. Básicamente, ese es el problema al que nos enfrentamos, y ese también es el motivo por el que estamos intentando trabajar particularmente unidos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y otros vecinos que puedan tener una mayor influencia bilateral sobre Myanmar y mejores relaciones bilaterales con Myanmar para incrementar la presión sobre ellos para que acepten lo que claramente se necesita. Y todos están de acuerdo en qué se necesita, que es una mayor disposición para recibir ayuda internacional.
Burma's military junta has repeatedly delayed aid shipments.
La Junta Militar de Birmania ha demorado reiteradas veces los cargamentos de ayuda y no ha autorizado visas para los trabajadores de ayuda extranjeros. El domingo, los esfuerzos humanitarios sufrieron otro golpe cuando un barco de la Cruz Roja se hundió tras chocar contra el tronco de un árbol sumergido. El barco transportaba uno de los primeros cargamentos de ayuda internacional. El primer vuelo estadounidense con ayuda fue autorizado a aterrizar en Birmania. El C-130 transportaba más de 12.500 kilogramos de provisiones que incluían mosquiteros, frazadas y agua. Samson Jeyakumar, de la organización World Vision, dijo que el gobierno de Birmania debe permitir que ingrese más ayuda al país. Samson Jeyakumar dijo:
Es muy obvio que mientras miles de personas reciben ayuda, hay decenas de miles a los que no podemos llegar. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento.
El sábado, la Junta Militar de Birmania siguió adelante con un referéndum nacional para decidir si se redactará una nueva constitución. Quienes critican esta medida señalan que la votación perpetuará y legitimará al régimen militar. El Wall Street Journal informa que la Junta Militar también incrementó la vigilancia en Yangon y está observando de cerca los movimientos de los monjes, los activistas, los extranjeros y los políticos de la oposición. Grandes cantidades de soldados fueron vistos en toda la ciudad el domingo, patrullando las áreas públicas y los monasterios que lideraron las protestas a favor de la democracia que estallaron en la ciudad en septiembre. Mientras tanto, un destacado grupo indio que monitorea el cambio climático en el sur de Asia advirtió que el ciclón Nargis es una señal de lo que vendrá. Sunita Narain, del Centro de Ciencia y Medio Ambiente, advirtió que es probable que se produzcan ciclones destructivos con mayor frecuencia, a menos que las naciones aceleren sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Narain dijo:
Las víctimas de estos ciclones son víctimas del cambio climático, y su grave situación debería recordarle al mundo rico que está haciendo muy poco para contener sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Narain dijo que los países que más contaminan en el mundo, entre ellos Estados Unidos, deberían ser responsabilizados por lo que está sucediendo en Birmania.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.